Bienvenidos al podcast Respira, un podcast sobre la respiración, superación y reconexión. Hoy estamos con Marc Aixalà. Marc es licenciado en psicología, formado en psicología transpersonal y respiración holotrópica, formado también en psicoterapia asistida con MDMA por MAPS. Ha sido también coordinador de equipos de asistencia psicológica en festivales y tienes un libro que es Integración psicodélica, lógicas no ordinarias y retos de la psicoterapia en estados expandidos de conciencia, entre muchas otras cosas más interesantes. Así que hola, Marc.
Gracias. Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí y por ofrecernos tu tiempo, sobre todo que acabas de ser papa, así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Gracias a ti. A ver, ¿por qué no empezamos un poquito? Cuéntanos tu historia, cómo te interesas por la psicoterapia y luego, si quieres, hacemos el puente a cómo llegas a la psicología transpersonal.
Bueno, de hecho, yo antes de ser psicólogo fui ingeniero de telecomunicaciones. Cuando hacia los 18 años uno tiene que escoger la carrera que hacer, pues no tenía muy claro y por no sé muy bien qué razones escogí ingeniería de telecomunicaciones. Así que pues entré en la universidad, estuve estudiando ingeniería de telecomunicaciones y terminé, ¿no? Y incluso trabajé unos cuantos años como ingeniero. Lo que pasa que ya me di cuenta tanto en la universidad como luego trabajando que yo como ingeniero no era especialmente bueno en comparación con otros amigos míos de la universidad que eran muy apasionados de la ingeniería y en sus ratos libres pues se dedicaban a hacer programas, a configurarse sus aparatos electrónicos en casa para automatizar no sé qué, ¿no? Pues yo no tenía esa inquietud, ¿no? Mis inquietudes iban por otro lado. Y de hecho fue durante el tiempo en el que estuve estudiando ingeniería de telecomunicaciones que empecé a interesarme por el chamanismo, por los estados no ordinarios de conciencia. Y fue en aquel entonces cuando pues empecé a descubrir este mundillo. O sea que mi entrada en el campo de la psicología fue ya de mano de la psicología transpersonal. Cuando empecé a interesarme por el chamanismo, los psicodélicos, los estados no ordinarios de conciencia, pues empecé a leer libros de este ámbito. Y una de las cosas más sorprendentes fue cuando empecé a leer libros de Stanislav Grof. Y ahí encontré pues una descripción súper detallada y súper específica de las experiencias que las personas podemos tener en estados no ordinarios de consciencia e incluso un mapa, ¿no? Una especie de lo que él denomina la cartografía, que describía de una forma muy, muy precisa tanto experiencias que me habían contado como experiencias que había tenido yo. Entonces ahí vi que había un método, ¿no? Había un conocimiento que estaba ahí por aprender. Y entonces, leyendo los libros de Grof, fue cuando vi que él hablaba de la respiración holotrópica. Él contaba que empezó trabajando con sustancias psicodélicas, pero después de la prohibición y a lo largo de los años desarrolló esta técnica de respiración. Yo cuando leí esto en sus libros, pues me interesó mucho, pero pensé que sería algo que habían hecho los hippies en los años 60 o 70 y tal, y en Estados Unidos. Entonces, pues con curiosidad busqué en Google, pero sin ninguna expectativa, ¿no?, de que eso fuera algo que estuviera ocurriendo todavía. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que encontré que al cabo de 2 semanas o algo así, había una conferencia de Grof en Barcelona y que luego hacían un taller de respiración holotrópica en Sabadell. Y nada, pues por supuesto decidí ir a la conferencia de Grof. Y luego fui al taller de respiración holotrópica. Esto fue en el año 2004, 2005, algo así. Y entonces, pues ahí tuve fue un impacto muy fuerte para mí el taller ese de respiración holotrópica. No tanto por mi experiencia personal. Mi experiencia fue bastante plácida, no fue especialmente intensa. No fue una experiencia que me cambiara la vida, ni que fuera una revelación absoluta, pero lo que sí fue una revelación fue el contexto que me encontré ahí, fue el tipo de acompañamiento, la forma en la que trabajaban los facilitadores que estaban organizando ese taller, ¿no? Que son los que luego se convirtieron en mis maestros, Juan José segura y si te hará blasco. Y me quedé alucinado de la profesionalidad con la que trabajaban, que yo no había visto en ningún otro lugar, ¿no? Y con ninguna otra técnica ni ningún otro contexto en el que yo hubiera estado. Y entonces, desde el minuto uno, ahora ya con el tiempo puedo reconocerlo, ¿no? Cuando vi cómo hacían eso, dije, yo quiero aprender esta forma de trabajar, ¿no? O sea, lo que están haciendo estas personas me parece tan espectacular que yo quiero aprender cómo lo hacen, porque aquí hay un conocimiento, una práctica, hay un saber hacer que me parece apasionante, ¿no? Pues entonces ahí empezó mi aventura con la holotrópica, seguí haciendo muchos talleres y empecé la formación a ir a los módulos. Y entonces, pues eso me llevó unos cuantos años el hacer la formación de holotrópica. La formación de holotrópica, pues vale dinero, es larga, requiere tiempo. Y pues yo era estudiante en aquel entonces, estaba a punto de terminar ingeniería y me costó pues unos 6 o 7 años terminar la formación, pero eso también me dio tiempo para ir madurando las cosas y ir reflexionando e ir adquiriendo otros conocimientos, ¿no? Y entonces en algún momento, cuando hube ya terminado ingeniería y estaba trabajando de ingeniero, me di cuenta de que mi vocación no era esa. Y que mi vocación era pues dedicarme al acompañamiento en estados ordinarios de consciencia y hacer talleres y ser terapeuta. Entonces ahí me tuve que plantear una decisión importante de si quería volver a la universidad y sacarme el título de psicología o si iba a ser terapeuta más, digamos, sin título, ¿no? Bueno, pues mi decisión fue volver a la universidad, otra vez 4 años de estudios mientras estaba trabajando y tal. Y nada, ahí terminé la licenciatura y luego hice un par de másters en psicoterapia y fui ya especializándome en el campo de la psicoterapia en estados no ordinarios de conciencia. Así que esta es un poco la trayectoria, el recorrido, que cómo fue sucediendo.
Ah, muy bien. Sí, súper interesante cómo llegas primero a Stanislav Grof y luego pues decides formarte por la vía tradicional, ¿no? Para poder integrar todo eso también.
Exacto.
¿Nos puedes contar un poquito quién es Stanislav Grof?
Stanislav Grof es un psiquiatra checo, aunque ahora ya tiene nacionalidad estadounidense porque trabajó en Estados Unidos mucho tiempo. Él es psiquiatra, nació en Praga y durante sus primeros años de estudios no tenía muy claro qué es lo que quería estudiar. Y él dice que entró en medicina porque leyó un libro de Sigmund Freud, El análisis de los sueños, y le pareció apasionante. Entonces, pues quiso formarse en psiquiatría y en psicoanálisis, y eso es lo que hizo. Entonces, pues estuvo trabajando un tiempo como estudiante de psicoanálisis y tal, y hasta que la historia se puede contar más corta o más larga, ¿no? Pero llegó un momento en el que él estaba un poco desencantado del psicoanálisis, porque si bien era muy interesante, no había muchos resultados prácticos, ¿no? Era un método muy laborioso que costaba mucho tiempo y era difícil ver los cambios significativos, si había cambios a través de ese tipo de terapia o no. Él mismo, claro, para ser psicoanalista tienes que pasar también tu propio proceso de psicoanálisis. Entonces él estuvo haciendo psicoanálisis unos 7 años y cuando miraba atrás le resultaba difícil saber si los cambios experimentados durante estos 7 años eran debidos al psicoanálisis o simplemente porque el tiempo había ido pasando y uno va creciendo, ¿no? Entonces, en aquel entonces lo que ocurrió fue el descubrimiento de la LSD. Albert Hofmann, en Suiza, descubrió la LSD y eso fue una revolución en el campo de la psiquiatría. Entonces, los laboratorios Sandoz mandaron viales con LSD a distintas universidades y hospitales para que los psiquiatras pudieran investigar y ver qué hacer con esta sustancia novedosa y tan sorprendente. Entonces, llegó LSD al hospital donde trabajaba Stan Grof, en Praga, y se ofrecía a los médicos sesiones con LSD para que ellos experimentaran. Y así fue como Stan Grof, al cabo de un tiempo, entró en contacto con la LSD, tuvo su propia experiencia personal y ahí sí que encontró un campo que dijo, esto es revolucionario. Por la mañana yo tenía una serie de creencias o formas de pensar y por la tarde, después de esta experiencia tan intensa, pues tengo otros valores, otra cosmovisión, ¿no? Y entonces se dedicó a hacer terapia psicodélica, fue uno de los pioneros de la terapia psicodélica, primero en Praga y luego se mudó a Estados Unidos y estuvo trabajando en Estados Unidos durante muchos años y fue uno de los pioneros de los equipos de investigación en terapia psicodélica en aquel entonces, ¿no? Trabajó en el Hospital Johns Hopkins, en un grupo que se llamó Spring Grove, que es donde había los principales investigadores de aquel entonces, ¿no? Entonces Stan Grof siempre fue uno de los pioneros de la terapia psicodélica Y cuando la terapia psicodélica cayó en desuso o fue estigmatizada, él hizo de profesor asistente, de profesor invitado en el Instituto Esalen, que era un lugar de un centro de desarrollo humano en la costa oeste de los Estados Unidos. Y ahí es donde él creó la respiración holotrópica.
Sí, junto muy famoso. Con...
Exactamente, ahí es donde la cosa hizo el gran salto, ¿no? Y entonces él ahí junto a su segunda esposa, que era Cristina Groff, crearon la respiración holotrópica. Entonces crearon este formato de respiración holotrópica tal y como lo conocemos hoy y luego se dedicaron pues a formar a gente y a enseñar cómo facilitar, cómo crear este tipo de contextos para que la gente tuviera estas experiencias. Stan Groff sigue vivo todavía, ya está mayor, ya no está en activo, pero sí que da charlas y conferencias y tal.
Hola, soy Luke. Interrumpo brevemente el podcast para recordarte que imparto talleres del método Wim Hof en toda España, tanto fundamentos como avanzado. Además, aprovecho para informarte sobre nuestro videocurso online Respira, donde te enseñaremos cómo utilizar tu respiración como una potente herramienta para controlar tu mente, cuerpo y emociones. Y como agradecimiento especial a los oyentes del podcast, quiero ofrecerte un descuento exclusivo del 20% en el videocurso online Respira. Utiliza el código promocional podcast para recibir un 20% de descuento. Para el calendario de eventos y el curso online Respira, visita respira.pro. Sabe, tenemos un poco de delay, pero bueno. ¿Sabes cómo llegaron a la respiración? Porque, a ver, yo cuento una historia en uno de mis talleres que es un poquito, ¿no? Que empiezan con la LSD, luego pasa todo lo que pasa a finales de los 60 y el gobierno americano lo prohíbe todo por los problemas que estaban teniendo básicamente con todo el contramovimiento de la guerra de Vietnam, ¿no? Pero ¿sabes cómo llegaron a la respiración? Que ¿de dónde salió el que viesen la respiración como una forma de meter a personas en esos estados alterados de conciencia?
Es una pregunta muy buena y la respuesta no está 100% clara. Esto es algo que yo he ido investigando y leyendo entre líneas en los textos de Groff y en las conversaciones que he tenido con Groff a lo largo de los años y con sus discípulos, pues me he ido formando una idea. Entonces yo te cuento un poco cómo me lo imagino yo que fue y te cuento lo que son hechos y lo que no son hechos, ¿no? Ya en el libro de Stan Groff, Psicoterapia con LSD, en ese libro Stan cuenta que ellos utilizaban la respiración después de sesiones con LSD incompletas, con las que las personas se habían quedado como a medias, que no habían terminado de resolver la experiencia o que había contenidos psicológicos que no terminaban de emerger o de resolverse. Ahí, no sé por qué, parece que encontraron que la respiración era una buena técnica para acelerar, para tratar de resolver esos estados. Por un lado, en algún lugar he leído que Stan decía que había personas que cuando la experiencia no se había completado tenían la tendencia a espontáneamente ponerse a respirar más profundo y más rápido. Y que parecía que esta respiración espontánea, más profunda y más rápida, incrementaba otra vez los efectos psicológicos y las personas podían meterse de nuevo en la experiencia y resolver esa experiencia que había quedado encallada. Entonces, a través de esa observación, parece que lo que hicieron fue pedirles a las personas que de forma voluntaria hicieran una hiperventilación. Y ellos, Groff le llamaba así en aquel entonces, llamaba una hiperventilación. Y entonces, pues hacia el final de la sesión con LSD, les pedía a las personas, si no habían completado su viaje, que hiperventilaran. Y eso parecía incrementar la intensidad y que se pudiera resolver el viaje. Este método de hiperventilación lo utilizaban también en las sesiones de integración a posteriori. Cuando alguien no había tenido una resolución exitosa de la experiencia y había terminado la experiencia en un mal punto, al día siguiente de la experiencia le proponían una sesión de hiperventilación. Era casi como incrementar ese malestar o esos síntomas que estuvieran teniendo y que eso pudiera resolverse. Era como casi buscar una forma catártica de atravesar ese estado. Entonces yo me imagino que cuando estuvo en Esalen empezaran a probar estas cosas, ¿no? Entonces, pues a veces tomaran LSD y utilizaran la respiración para terminar las sesiones, y que a veces quizá no tenían LSD y utilizaron la respiración y se dieron cuenta de que había gente que también entraba en un estado no ordinario solamente con la respiración. lo cual no es raro, ¿no? Porque muchas tradiciones espirituales utilizan la respiración como herramienta para estados no ordinarios de conciencia. De hecho, la misma raíz de las palabras respiración en muchas lenguas es común con espíritu, ¿no? O sea, que parece que la raíz espiritualidad y respiración están muy, muy conectadas en idiomas tan distintos como el latín o el hebreo, ¿sabes? O sea, que hay ahí una conexión entre respiración y espiritualidad, incluso estados no ordinarios de conciencia. Entonces, ahí Grof empieza un método de ensayo y error que, visto que la respiración puede inducir estados no ordinarios de conciencia, ¿cómo los acompañamos? ¿No? Entonces, ahí se empieza a desarrollar lo que sería el método de la respiración holotrópica y que lo hace distinto de otros métodos, que no es tanto en la forma de respirar o de hiperventilar o el patrón respiratorio, sino es más bien en el acompañamiento de este tipo de experiencias, cómo se facilitan las experiencias, qué es lo que hace un terapeuta o un facilitador, un guía, como le quieras llamar, ¿no? Nosotros llamamos facilitadores, cómo actúa un facilitador para apoyar a alguien que está en un estado no ordinario de conciencia. Y esa quizá es la peculiaridad más importante de la respiración holotrópica, no tanto el método de respiración, que no es nada sofisticado, sino todo el contexto que se monta alrededor de esta experiencia.
Así que, bueno, ya que estamos hablando sobre el tema, bueno, un salto atrás, en Esalen creo que fue Osho también, ¿no? Estuvo Osho por ahí seguramente en Esalen.
Osho no sé si estuvo, pero que hubo mucha gente seguro. Estuvo Leonard Orr, que fue uno de los que hacían el rebirthing. Entonces, claro, la técnica del rebirthing ya existía, ¿no? Era una técnica respiratoria que ya existía y estuvieron mucha gente, Gabriel Roth, estuvo Fritz Perls, estuvo un montón de gente que seguro que también trabajaban con movimiento, con la respiración. Es decir, que no es que fuera una creación out of the blue, ¿no? Sino que fue una inspiración también al ver a distintas disciplinas de técnicas que ofrecían las personas que pasaban por Esalen. Stan Grof creo que fue muy bueno en esto, ¿no? En inspirarse y en recoger lo que hacían bien otros investigadores, otros terapeutas, ¿no?
Muy bien. Sí, bueno, normal, ¿no? Por eso no sabía que Leonard Orff es el de Rebirthing. ¿Leonard Orff se llama?
Sí, Leonard Orff.
Sí. Sí, no sabía que él había estado por ahí, por eso buscaba el lienzo entre Osho también, que trabajaba mucho la respiración. Así que, ¿cómo es una sesión de respiración holotrópica?
Mira, una sesión de respiración holotrópica tiene tres fases distintas. Una es la preparación para la experiencia, luego está la experiencia en sí misma y luego está la integración. Entonces, hay distintos formatos, pero siempre hay estas tres partes. El formato puede ser tan sencillo como un taller de un par de días o de un fin de semana, o puede ser tan complejo como un módulo de formación de 7 días, ¿no? Entonces, de todas formas, lo que siempre incluye cualquier experiencia en respiración holotrópica es, en la parte de preparación, hay una charla introductoria, es decir, todos los participantes reciben una charla en la cual se explican tanto la historia de la respiración, la historia de Stan Grof y los aspectos prácticos de una sesión. Hablamos de los mecanismos de sanación interna, ¿no? Inner Healing Wisdom, que le llama Stan Grof, como el aspecto más importante de la respiración holotrópica, esta sabiduría interna que es la que guía el viaje. No es una técnica directiva, sino que se trata de una técnica en la que confiamos que cuando entramos en un estado no ordinario, sea mediante respiración o mediante sustancias psicodélicas, lo que se activa es esta inteligencia interna que es la que escoge los contenidos que emergen en la sesión. Por tanto, el terapeuta, el guía, el facilitador no tiene que dirigir la experiencia hacia ningún lado, simplemente apoyar lo que va emergiendo. Entonces, bueno, hay una charla que trata sobre esto y otros temas. Entonces, normalmente es de 2 horas, 3 horas con preguntas y tal, en las que se va bastante en profundidad acerca de todas las particularidades de la técnica y lo que va a ocurrir durante el día siguiente. También en la fase de preparación les pedimos a los participantes lo que llamamos un formulario médico. Es un formulario en el que se hacen unas cuantas preguntas de salud general para asegurarnos de que la técnica de la respiración holotrópica va a ser segura para todos los participantes. No queremos que nadie tenga ninguna complicación, ningún problema. Entonces, hay algunas cuestiones de salud que pueden estar contraindicadas para la respiración holotrópica. Por ejemplo, pues problemas cardiovasculares graves o glaucoma o epilepsia. Hay ciertas condiciones, o estar embarazada, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones que queremos asegurarnos de que pues, todo el mundo que participa lo pueda hacer de forma segura. Luego, durante el día de la experiencia...
De personas... Perdona, tenemos un poquito de retraso. ¿Personas con problemas psicológicos así potentes, esquizofrenia, bipolar, suele estar contraindicado, supongo, ¿no?
Como norma general, sí. Lo que pasa que siempre en el contexto de la respiración holotrópica nos gusta hacer un screening un poco más detallado. Es decir, no nos basamos tanto en diagnósticos que pueda haber dado una persona que no conocemos, ¿no? Sino más bien lo que tratamos de ver es si la persona puede establecer un vínculo de confianza con los facilitadores, si se siente segura, si se siente confiada en ese contexto y si puede entregarse a una experiencia interna y distinguirlo de lo que está ocurriendo afuera. Es decir, si es una persona que hace muchas proyecciones, ¿no? O que tiene una forma de enfocar las cosas muy paranoide, en el sentido de que lo de afuera es lo que crea mi estado interno, estas personas no son buenos candidatos para la respiración holotrópica. Uno tiene que tener la capacidad de distinguir entre lo que es mi propio proceso psicológico interno y lo que está ocurriendo afuera, que son dos cosas distintas. Entonces, eso es lo principal. Entonces, muchas personas con diagnósticos psiquiátricos tienen dificultades en hacer esta distinción, pero muchas personas sin diagnósticos psiquiátricos también tienen esta dificultad. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso porque al final lo que queremos es que la experiencia sea beneficiosa para la persona, que no sea una cosa que le añada otro problema, ¿no? Entonces, sí, se trata de hacer un... Se pregunta también por enfermedades psicológicas y si hay algún diagnóstico, pues se indaga un poco más en profundidad. No es una pregunta de blanco o negro, pero sí que si alguien contesta que tiene un diagnóstico, pues haremos una entrevista más personalizada, ¿no? Que eso nos gusta hacerlo con todos los participantes, tener una entrevista previa para poder precisamente hablar de estas cosas si es que están ahí, ¿no?
Vale, perfecto. Sí, porque, a ver, yo cuando hago mis sesiones de Wim Hof es una contraindicación para mí, pero yo no soy psicólogo. Así que vosotros sois psicólogos y tenéis muchas más herramientas, claro, para tratar y llevar y diagnosticar y ver si realmente pues es una persona apta, ¿no?
Este es un buen punto, este que dices. Porque a nosotros nos gusta plantearlo no tanto de si la persona puede hacer la experiencia o no, nos planteamos más si nosotros como facilitadores podemos apoyar a esta persona específica con las necesidades especiales que tiene, ¿no? Entonces, hay gente que quizá no tiene ningún diagnóstico de nada, pero por su idiosincrasia, por su situación personal en ese momento o por lo que le está ocurriendo en la vida, está en un momento muy vulnerable y quizás nosotros no podemos ofrecerle un apoyo de calidad suficiente para lo que necesita. Un taller de un día, pues yo qué sé, si yo me voy a Polonia a hacer un taller, el viernes doy la charla, el sábado hago la experiencia y el domingo me voy, no puedo apoyar a esta persona después, ¿no? Entonces, quizá no es problema de la persona, es problema mío, de que no tengo los recursos suficientes para apoyar a esa persona como debería ser apoyada, ¿no?
Sí. Nos hemos quedado, hemos hecho la preparación, así que ahora sería el día de la sesión, ¿no?
Exacto. La sesión en respiración holotrópica, siempre hablamos de que una experiencia en respiración holotrópica, de hecho son dos respiraciones. Se hace en parejas y en una haces de respirador y en la otra haces de cuidador. Entonces, una experiencia completa sería pasar por estos dos roles, el de respirador y el de cuidador. El respirador, pues es la persona que está con los ojos tapados, tumbada en el colchón y haciendo activamente la respiración holotrópica, y el cuidador es simplemente alguien que está sentado ahí al lado por si la persona necesita alguna cosa. ¿Y qué cosas necesitamos a veces? Pues un vaso de agua, una manta porque tenemos frío, o dar la mano si la experiencia se hace muy intensa, o que nos ayuden a levantarnos para ir al baño. Cosas muy sencillas, ¿no? Pero la experiencia de cuidador es una parte esencial del paradigma de la respiración holotrópica. Entonces, las sesiones duran alrededor de unas 3 horas, se utiliza música y la música dura entre 2 horas y media y 3 horas, y entonces esa es una sesión de respiración, ¿no? Hay personas que tardan un poco menos en terminar la experiencia, hay personas que se puede alargar la experiencia más allá de las 3 horas, en función de lo que vaya emergiendo, ¿no? Entonces, durante esas horas de la experiencia, pues pueden ocurrir un montón de cosas. Puede ocurrir desde que alguien esté muy tranquilo, una experiencia muy placentera, con sensaciones físicas agradables, casi en un estado meditativo en el que no está ocurriendo prácticamente nada, es casi como un sueño yógico, ¿no? O puede ser una experiencia súper intensa, con síntomas físicos, tensiones, dolores, la aparición de recuerdos difíciles o experiencias catárticas, ¿no? O sea, puede ir desde algo muy tranquilo hasta algo muy explosivo y muy intenso, ¿no? Los facilitadores no tenemos ninguna preferencia en particular por ninguna de las dos extremos del tipo de experiencias, sino que simplemente la cuestión es apoyar las experiencias que van emergiendo. Entonces, pues por la mañana hacemos una sesión, 3 horas, luego por la tarde se cambian los roles de respirador y cuidador y se hace la otra sesión, y luego terminamos el día con las actividades de integración. Entonces, en Holotrópica tenemos, durante un taller corto, 3 actividades de integración. Una es lo que llamamos el cierre, que es al final de la experiencia, cuando justo estás levantándote el antifaz y terminando tu experiencia, un facilitador viene y chequea contigo de forma individual para ver cómo estás, para asegurarnos de que tu experiencia se ha completado todo lo que se podía completar durante el día de hoy. Igual que te decía al principio, ¿no? Esto que hacía Stan Grof con las experiencias con LSD, que si la persona no había terminado del todo y había algo todavía encallado, le pedía que respirara de nuevo para activar y solucionar eso. Nosotros hacemos algo parecido. Si al final de la experiencia hay alguna tensión, alguna emoción, algún dolor, algo que no se ha resuelto, le pedimos a la persona que active la respiración de nuevo y tratamos de trabajar para que eso se libere. Después de este cierre, ¿no? Cuando se ha hecho un cierre adecuado, la persona tiene tiempo para escribir, dibujar, hacer mandalas, hacer collage, cualquier tipo de expresión artística para de alguna forma plasmar la experiencia ahí. Y después tenemos un grupo de compartir en el que nos juntamos y el que quiere comparte o cómo se siente o comparte su experiencia o comparte lo que le apetece compartir con el resto del grupo. Al final de este grupo de compartir damos unas indicaciones de qué hacer en los días posteriores, unas tips, ¿no? Unos truquillos para facilitar la integración en los días posteriores, y ahí termina el taller, ¿no? Este sería, digamos, el formato más corto, pero que siempre contiene todas estas cosas que te he dicho. O sea que al final son muchas horas, no es simplemente una experiencia de respiración de 3 horas, sino que esto se convierte en un taller de, como poco, todo un día entero y una tarde previa para la charla introductoria, ¿no?
¿Y hacéis retiros de fin de semana o varios días donde hay más de una sesión, o se suele concentrar en una sesión de respiración y bueno, las 3 partes solo una vez?
Lo que hacemos depende también de cada facilitador y hay muchos formatos distintos, ¿no? Lo más habitual son talleres de un día o de fin de semana, como te he dicho, ¿no? Es decir, una respiración mañana y tarde con la charla introductoria y actividades de integración. Eso se puede hacer tan corto como viernes y sábado, o se puede hacer viernes, sábado y domingo, y el domingo hacer solo la integración. Ese sería un formato. Luego hay otro formato que le llamamos respiraciones dobles, que sería hacer esto mismo que te he contado, pero en vez de un solo día de respiración, tener 2 días de respiración. Pues, por ejemplo, empiezas jueves con la presentación y preparación y todo eso, viernes una respiración cada uno, cuidado y respirador, sábado una respiración cada uno y luego domingo integración. Entonces ahí harías 2 respiraciones a lo largo de este fin de semana, ¿no? Y luego tenemos un formato que es el formato que le llamamos los módulos, que son módulos de formación para personas que o bien quieren experimentar más en profundidad la técnica o quieren convertirse en facilitadores, que estos son módulos que duran 6 días, y en esos 6 días hay 4 experiencias de respiración. Es decir, 2 como respirador y 2 como cuidador. Y además ahí se alternan con charlas y presentaciones y sí, aspectos prácticos de la respiración holotrópica para tratar de ir transmitiendo los conceptos necesarios para que uno pueda eventualmente convertirse en facilitador y organizar tus propios talleres.
Los módulos, por lo que vi, si mal no me acuerdo, tienen como temas, ¿no? Uno es más sobre la utilización de la música, otro no, no tienen como temas, creo.
Sí, la
Sí.
formación está organizada en distintos módulos. Hay algunos que son obligatorios y otros que son optativos. Hay que hacer un total de 7 módulos. 4 de ellos son obligatorios. Los obligatorios tratan, como decías, sobre la música, ¿no? Cómo crear este conducto musical, una sesión de 3 horas de música que cumpla los criterios de una sesión de respiración holotrópica. Hay otro módulo que trata sobre lo que llamamos el trabajo corporal, que es cómo apoyar a las personas que a veces experimentan tensiones físicas o dolores en el cuerpo, cómo se trabaja a nivel somático en una sesión de respiración holotrópica, ¿no? Para hacer un trabajo corporal que esté bien hecho, que ayude al proceso a desarrollarse y sobre todo que sea ético y que no sea dañino, ¿no? Es muy importante cuando uno trabaja en estados no ordinarios de conciencia que cualquier tipo de contacto físico sea súper claro, súper bien hecho, que no haya ningún atisbo de duda de que lo que está ocurriendo ahí no sea ético, ¿no? Entonces ahí le dedicamos un módulo entero y de hecho tenemos un módulo adicional en el que se profundiza sobre esto porque es un tema bastante importante, ¿no? Luego tenemos módulos más teóricos, uno que le llamamos el paradigma holotrópico, que es más de la teoría de todo el paradigma de Grof. Hablamos en otro módulo también de emergencias espirituales, que es esta forma de entender las manifestaciones dramáticas de la psique de una forma no patológica, ¿no? Stan Grof y su esposa Cristina Grof crearon este concepto de emergencia espiritual y que de alguna forma fue revolucionario en aquel entonces porque parecía que solamente había psicosis, ¿no? Y hay cosas que pueden parecer muy intensas, pero que no son una psicosis, sino que son procesos que si uno los acompaña bien pueden resolverse de una forma positiva, ¿no? Así que estos son los módulos obligatorios que tenemos y luego hay otros módulos optativos que tratan sobre distintos temas.
Cuando estás hiperventilando durante 2 o 3 horas, ahí lo que bien has describido antes, pues una serie de cosas que pasan a nivel fisiológico, ¿no? Luego, yo lo que he podido observar en algunas sesiones largas que he hecho nunca han sido de 3 horas ni mucho menos, pero de 50, suele por la alcalosis respiratoria. A algunas personas les llega la tetania. También luego hay a veces síncopes, también suelen pasar o no, o es común esto en la holotrópica o no, porque es muy fuerte la respuesta fisiológica ante hiperventilar durante horas.
Claro, que cuando a vosotros le llamáis síncope, ¿qué es lo que es un síncope en un contexto de respiración de Wim Hof?
Yo lo llamo zombie, ojos abiertos, no hay nadie en casa.
Vale, claro, esto no ocurre en respiración holotrópica, porque fíjate que esto es
¿No?
muy interesante. No, 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 es que la respiración holotrópica, estrictamente hablando, no tiene por qué ser una hiperventilación. Y eso la hace distinta de otros métodos respiratorios. Porque las instrucciones que se dan a los participantes de cómo hacer la respiración son las siguientes. Y eso te lo voy a decir tal cual lo decimos, ¿eh? Haz una respiración más profunda y más rápida de lo habitual, sin pausas entre la inspiración y la expiración. Más profunda y más rápida, pero sin pausas entre la inspiración y la expiración. Entonces, fíjate que esos son principios muy generales, porque, por ejemplo, podía ser
Sí.
una respiración de acuerdo a esto, podía ser, pero podía ser también más lento. ¿Sabes? Lo importante es que esté conectada, que no haya pausas entre la inspiración y la expiración. Y sí es cierto que algunas personas acaban haciendo lo que parece una hiperventilación, pueden acabar hiperventilando durante un tiempo, pero muchas personas no entran nunca en una hiperventilación y simplemente hacen una respiración más conectada, como por ejemplo. ¿Sabes? Y entran igual en el proceso. Es decir, que la respiración holotrópica no se basa tanto en un protocolo de cómo respirar para inducir el estado no ordinario. Utilizamos la respiración porque es el vehículo para intensificar, pero todos los otros elementos del contexto y la intención también facilitan que uno esté más abierto a entrar en un estado expandido de conciencia, ¿no? Entonces, por eso, como no se marca el ritmo respiratorio, las personas suelen irlo ajustando a lo que les resulta cómodo. Y entonces no hay síncopes, yo no he visto nunca ninguno en los...
¿Nunca?
Nunca. En los casi 20 años que llevo haciendo esto, nunca he visto un síncope y no me ha contado nadie nunca que haya ocurrido. O sea, que es la primera vez que me plantea esto en este contexto, ¿no? Lo que bueno, sí ocurre a veces es la tetania, eso sí ocurre.
Sí. Vale, pues debe ser, a ver, la gran diferencia en el método Wim Hof que del protocolo de respiración con vosotros es que nosotros tenemos una apnea. Y claro, pues el no ocurre muy a menudo, pero ocurre, debe ser por hipoxia. Debe ser un efecto por hipoxia y un síncope por hipoxia, porque la gente está muy alcalina de hacer la respiración y luego hacemos una apnea expiratoria y claro, como estás tan alcalino puedes aguantar mucho la respiración y a veces el cuerpo debe decir no, basta, aquí ya es suficiente. Lo más curioso, a mí me daba bastante miedo al principio como facilitador de esa experiencia, ¿no? Me daba bastante miedo porque impone, ¿no? Y yo les preguntaba a las personas cómo se sentían en ese momento y es curioso porque es el momento donde mejor se sienten cuando están en ese proceso. Pero bueno, algún día vienes a un taller y,
claro,
y lo experimentas y además lo ves también cómo ocurre. Pero es interesante porque yo creía que era el producto de la hiperventilación, pero se ve que es la combinación con las apneas lo que produce estos efectos.
Sí, yo creo que sí. Y en respiración holotrópica, como buscamos más que nada el proceso psicológico, no tanto una cuestión fisiológica de inducir un cierto estado de alcalosis, ocurren cosas muy curiosas, como por ejemplo en los módulos estos largos de 7 días, hay personas que después de haber hecho una experiencia ellos, haber estado de cuidadores de otra experiencia, cuando llegan a la segunda sesión, a veces casi ni necesitan respirar. O sea, hay personas que vienen con su proceso muy abierto, ¿no? Con las emociones muy intensas y a veces simplemente es entrar en la sala, tumbarse en la colchoneta, que empiece la música y entra en un estado no ordinario sin apenas utilizar la respiración. O sea que es casi mágico, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede estar pasando esto, ¿no? Entonces yo creo que es una combinación de fisiología y de contexto y del sentirse bien acompañado, sentirse seguro, sentirse que uno se puede soltar, ¿no? Entonces uno abre ahí las puertas del inconsciente y se entrega a la experiencia, ¿no? Pero claro, es una combinación de elementos.
Sí, yo también lo digo mucho cuando hacemos los retiros, respiramos mucho juntos, siempre hacemos una sesión larga por las mañanas y eso es uno de los lujos más grandes de todo esto, es respirar con otras personas, darte ese tiempo y saber que alguien te está cuidando o te está vigilando, ¿no? Así que ahí te puedes entregar por claro, completo al proceso y es muy bonito. Y luego vuelves a casa y no es lo mismo estar tirado en el suelo respirando en tu casa tú solo que con un grupo de personas que han venido para eso.
Sí, y de hecho esto es muy importante lo que dices, ¿eh? En respiración holotrópica nosotros de hecho animamos, bueno, les decimos a las personas que no lo hagan solas en casa. La respiración holotrópica no es una técnica que esté pensada para que tú puedas hacerlo por tu cuenta, tumbado en el colchón en tu casa, poniéndote tu música. No, o sea, no tiene ninguna gracia. O sea, sería como quitarle, sería como decir que ir a un concierto de los Rolling Stones es lo mismo que ponerte el CD en casa, ¿no? O sea, es distinto, son experiencias diferentes. Entonces, la gente no hacemos respiración holotrópica por nuestra cuenta. No es una técnica para hacerla individualmente, sino que es una técnica para hacerla en un contexto estructurado, en un contexto determinado, ¿no? Yo pienso más en la respiración holotrópica como una ceremonia, un rito, una experiencia, más que una técnica respiratoria, ¿no? Entonces, quitar elementos hace que ya no sea respiración holotrópica, que sea otra cosa, ¿no? Que no digo que esté mal, ¿eh? Pero ya no es lo que se entiende por respiración holotrópica, que es un contexto y una experiencia determinada. Y la gracia de esto es que si tú te vas a hacer respiración holotrópica en uno de nuestros talleres que hacemos en Barcelona o te vas a un taller en Polonia, lo que te vas a encontrar va a ser muy parecido. Todos los elementos de preparación, de sesión, de integración, la forma de acompañar, ¿no? Es decir, cuando hablamos de respiración holotrópica, hablamos de este formato de trabajo. Es como si, yo qué sé, en las líneas chamánicas, ¿no? Si tú vas a tomar ayahuasca con los shipibos, es distinto que si vas a tomar ayahuasca con el santo daime. No todos el santo daime ni todos los shipibos lo hacen igual, pero si te dicen, ay, mira, vamos a una ceremonia shipibo ya sabes lo que te vas a encontrar, sabes más o menos el estilo que te vas a encontrar. Pues respiración holotrópica es un poco así. Cuando tú vas a un taller de respiración holotrópica de gente formada en respiración holotrópica, lo que te vas a encontrar es muy parecido en cualquier parte del mundo.
Así que es algo que haces puntualmente porque buscas o una resolución de algo o porque sientes que a lo mejor, no sé, sí, eso, buscas una solución o que hay algo que, una emoción o un evento o algo en tu vida que no está completamente resuelto y buscas algún tipo de respuesta que pueda salir de ti, mucho como se pueden utilizar los psicodélicos, ¿no?
Totalmente. O sea, al final nosotros entendemos que un estado no ordinario de conciencia te puede servir para aprender cosas de ti, del mundo, de tus relaciones, de la naturaleza, de la realidad y para sanar cosas, ¿no? Pues emociones difíciles, eventos pasados que te hayan pasado. Entonces, uno va a un estado no ordinario de conciencia con una intención de aprender, de sanar, ¿no? Entonces, no es tanto una práctica cotidiana de autocuidado o una práctica de salud, sino que es más bien el entrar en un estado no ordinario de conciencia con una intención, y los estados no ordinarios de conciencia pues tienen que estar bien acompañados para poder ser experiencias positivas, ¿no? Porque una experiencia en un estado no ordinario de conciencia mal llevada, mal acompañada y que se tuerza puede ser una experiencia traumática también. Entonces, por eso no queremos que las personas sufran por hacer experiencias en estados no ordinarios de una forma poco responsable, ¿no?
Y el tema de la integración, ¿es más una integración casi autopropulsada por contar tu experiencia o hay bastante feedback de vosotros los facilitadores o cómo es?
Fíjate que, como te decía antes, la técnica es una técnica no directiva. Entonces, durante la experiencia no tratamos de llevar a la persona a ningún lugar en particular, ni a que esté tranquila, ni a que esté una experiencia catártica. No buscamos nada en particular, sino apoyar lo que emerge de la propia sabiduría interna. Este tipo de praxis sigue durante el proceso de integración. Lo que tratamos de hacer en los círculos de compartir y en el facilitar materiales artísticos para que la gente escriba, dibuje, es que las personas puedan expresar la experiencia de su propia manera, sin filtros, sin interpretaciones. Tratamos de crear un contexto social o interpersonal en el que las personas se sientan seguras compartiendo lo que quieran compartir. Quizá comparten muy pocos detalles, pero quizá comparten cosas que no han compartido jamás con otra persona. Entonces, la potencia de la integración en un grupo de compartir está en crear este contexto seguro y en el que uno se siente libre y seguro de contar lo que quiera, sabiendo que no va a haber interrupciones, no va a haber interpretaciones, no va a haber consejos, no va a haber recomendaciones, no va a haber ningún tipo de terapia que va a estar ocurriendo ahí. No va a haber nada que venga del exterior que de alguna forma modifique el significado que uno mismo le quiere dar a la experiencia. Sí, decía de la aproximación no directiva que tenemos en la integración y la forma de conducir los grupos de compartir, y que la potencia de este tipo de integración está en el proporcionar un contexto seguro en el que las personas se sienten libres de compartir lo que quieran, que quizás algo nuevo que no han compartido con nadie, y saben que pueden hablar sin recibir ningún tipo de juicio, sin recibir ningún tipo de feedback o de consejo o de interpretación, ¿no? Es decir, que no hacemos ese tipo de intervenciones. Entendemos que nosotros creamos un contexto, acompañamos, apoyamos a las personas, pero no es nuestra labor el ponernos como expertos de nada en particular, más que de crear el contexto, ¿no? O sea que en ese sentido no hacemos terapia ni hacemos de terapeutas. Por eso nos llamamos facilitadores y no guías o terapeutas o chamanes o lo que sea, ¿no?
Me gusta mucho, me gusta mucho. Yo fui parte de un círculo de hombres aquí en Mallorca mucho tiempo y una de las reglas era no dar feedback, porque te das cuenta muy rápido que, bueno, a la gente le encanta, para empezar, dar feedback, a veces desde un punto de experiencia y a veces no, pero de lo que nos dábamos cuenta enseguida es que cuando tú empiezas a dar feedback a algunas personas, pues se bloquean y ya no se abren más, ¿no? Así que es muy bonito eso de dejar el espacio y que cada uno saque lo que quiera sacar y pueda y que se sienta ahí cómodo para poder simplemente sacarlo, que luego las conclusiones ya pueden llegar ellos a integrar.
Total, y de hecho, mira, en mi trabajo como terapeuta de integración, o sea, yo llevo mucho tiempo dedicándome a esto y me vienen personas que me cuentan sus experiencias psicodélicas, sus experiencias de respiración, y o sea, la gente que viene a contarme sus experiencias muchas veces han tenido problemas o dificultades, por eso contratan a un psicólogo para hablar de ello, ¿no? Y uno de los temas que a veces suele ser motivo de problemas es precisamente en los círculos de integración. Las personas han tenido su experiencia y luego en el círculo de integración, cuando se juntan con el grupo o con los guías de la experiencia, se producen interacciones que a veces hacen como que se desalinee la experiencia que han tenido. Y eso muchas veces ocurre por el feedback que dan los facilitadores, ¿no? La persona comparte su experiencia y luego el facilitador da un feedback de a ti lo que te pasa es esto, esto, lo otro, o esto quiere decir tal, y tu problema es cuál, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa es que la persona se queda solamente con eso. Como estamos en un estado muy vulnerable, muy abierto, después de una experiencia profunda, lo que nos dicen, una interpretación externa, puede quedarse grabada en nuestra mente y que de alguna forma borre todo lo otro que ha ocurrido antes, ¿no? Entonces, ahí de repente estamos perdiendo gran parte del potencial que tienen estas experiencias de conectarnos con nosotros mismos, ¿no? Así que por eso nosotros creemos que lo más efectivo y lo más seguro es no dar feedback, ¿no? Simplemente proporcionar este espacio seguro. Incluso si en el círculo de compartir hubiera un participante que quiere darle feedback a otro, no alentamos a que eso ocurra. Diríamos algo como si alguien tiene algo que decir o que no puede callárselo, primero pides permiso a la otra persona. Y si el otro te dice que sí, entonces lo dices, pero si la persona que está recibiendo el feedback en cualquier momento quiere dejar de escuchar eso, puedes decir para y eso se respeta. O sea, que siempre hay un control absoluto acerca del feedback que uno esté recibiendo, ¿no? En el caso de que alguien se pusiera a decir algo. Pero ya te digo que eso no ocurre casi nunca, ¿no?
Sí, muy bien, me gusta mucho. Voy a tener que venir a ver si se alinean los astros y voy a tener que venir a una sesión porque tengo muchas ganas. Y además que como facilitador, tú lo sabes bien, te encuentras en el otro lado, pero pocas veces ahí tumbado respirando,
Total, total.
¿no? Tú has trabajado como coordinador de equipos de asistencia psicológica en festivales. Cuéntanos un poquito sobre esto, porque lo hablaba con Antón, ¿no? Y antes pillaban a uno que estaba teniendo un mal viaje y lo echaban del festival y eso podía ir de mal a peor, pero ahora en ciertos festivales pues proporcionáis este servicio, entre comillas, ¿no? Este apoyo a personas que pueden estar pasando un mal viaje en un festival. Cuéntanos un poquito
Sí,
sobre esto.
yo descubrí este contexto en el año 2006. Fue la primera vez que fui a un festival como el Boom Festival, que es un festival de música psytrance que se celebra en Portugal. Y entonces ahí me di cuenta de que ese entorno me parecía súper interesante. La comunidad psicodélica del psytrance me parecía un contexto fascinante. Y luego descubrí que había este servicio de atención psicológica de emergencias para personas que estaban teniendo experiencias difíciles durante el festival. Fueran inducidas por sustancias o no. Esto es una cosa que luego me di cuenta que ocurría más a menudo de lo que yo pensaba, ¿no? Personas que simplemente por el contexto de la música, el calor, la gente, las vestimentas raras, todas las performances que ocurren ahí, la falta de sueño, la deshidratación, entran también en un estado no ordinario de conciencia. Y ahí siempre hay personas que sin haber consumido nada sienten que tienen ahí un momento de ansiedad, de estrés, de dificultad, ¿no? Entonces, pues desde el 2010 estuve yendo a este festival a colaborar en este servicio de atención psicológica que se llama Cosmic Care. Entonces ahí es un equipo de profesionales, de gente voluntaria, que lo que hacemos es crear equipos y hacer turnos. Hay atención psicológica durante las 24 horas y es un lugar un poco más tranquilo dentro del festival en el que hay pues unas tiendas, unas carpas, unos lugares con sombra, con comida, con ropa, por si la gente tiene frío, agua, y psicólogos, terapeutas, participantes en el festival que tienen ganas también de colaborar. Entonces, se crea ahí un contexto en el que se trata de acompañar a las personas para tratar de ayudarles en estos momentos difíciles de sus experiencias, ¿no? Y puede ser algo tan relativamente suave como alguien que está teniendo un poco de ansiedad por una experiencia algo intensa, o alguien que ha tomado una dosis brutal del LSD y que están totalmente desbocados, ¿no? Y necesitan contención física y eso se alarga durante horas y horas y horas, ¿no? Es decir, puede ser un trabajo súper intenso, ¿no? Yo lo que me sorprendí es que mi formación en respiración holotrópica me dio muchas tablas en este contexto. Y entonces ahí pues fui tomando cierta relevancia en el equipo y me pedían después que hiciera las formaciones para los facilitadores o para los voluntarios, ¿no? Entonces fui metiéndome más y más en este tipo de trabajo, ¿no? Y aprendí un montón en este tipo de trabajo también.
Sí, es muy, muy interesante. Me han hablado un par de veces sobre el boom. A mí ya se me ha pasado un poquito el tema de los festivales y tal, pero el boom parece que es interesante porque puedes ir con la familia, ¿no? Es un festival que va toda la familia, creo.
Sí, bueno, puedes ir. Yo, ahora que soy padre, creo que van a pasar algunos años todavía antes de que yo vaya al boom con mis hijos pequeños, ¿no? Es un entorno un poco intenso a nivel de calor, de sequedad en el aire, música fuerte durante muchas horas del día, hay mucho consumo de sustancias, ¿no? Pero a la vez es un contexto respetuoso, es un contexto sensible, es un contexto en el que puedes encontrar muchos espacios de tranquilidad también, ¿no? No es un festival de música como podría ser el Primavera Sound o el Sonar, sino que es un festival que dura 7 días, hay distintos planes. Hay gente que se lo toma como un festival para ir a consumir sustancias y bailar al ritmo de la música psytrance todo el día, pero hay muchas otras opciones. Hay música chill out, hay exposiciones de arte psicodélico, hay talleres pues desde respiración Wim Hof, temazcales, andar sobre las brasas, yoga, meditación, yo qué sé, hay mil cosas. O sea que uno se puede montar un festival alternativo que no pase por el salir de fiesta, digamos, ¿no? Entonces es un encuentro más que un festival de música.
Interesante, sí, habrá que ir a verlo. Hablando de la música, así que la música juega un rol crucial, ¿no? En estas sesiones de respiración holotrópica, y no es musiquita simplemente para entretener a la gente mientras están ahí tirados en el suelo durante 3 horas, ¿no? Tiene, creo que, un propósito, ¿no? Así que cuéntanos un poco, porfa, sobre el propósito de la música en estas sesiones.
La música tiene distintos propósitos. Principalmente es crear una especie de acompañamiento, una especie de tejido que te acompaña durante toda tu experiencia, una especie de hilo conductor, ¿no? En estados no ordinarios de consciencia, la música a veces nos ayuda a seguir enganchados con lo que está ocurriendo, ¿no? El silencio a veces puede ser un poco complejo de llevar, nos quedamos un poco más perdidos ahí en nuestros pensamientos, y en respiración holotrópica utilizamos música durante toda la sesión. De nuevo, no digo que sea la única forma de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, la tradición Chipibo, pues cantan, pero también hay tiempos de silencio, y en distintas tradiciones que utilizan estados no ordinarios se utiliza el silencio también. En respiración holotrópica nosotros ponemos música durante las 3 horas y hay distintas fases. Hay una primera hora que es música más rítmica, más tribal, más intensa, con tambores, con ritmos potentes, que de alguna forma te anima a respirar, ¿no? Es una música que te recuerda que algo está ocurriendo ahí y es fácil engancharse al ritmo de la música y respirar al ritmo de la música si uno quiere. Es una música intensa, ¿no? Que también te anima pues a mover el cuerpo si lo quieres mover. Es una música que activa. Luego viene la segunda hora. Y la segunda hora no es intensa a nivel rítmico, es intensa a nivel emocional. Es un tipo de música más épica, donde hay drama, emociones, intensidad, ¿no? Pues que sea bandas sonoras de estas, de películas y músicas de tradiciones nativas de distintos lugares del mundo. Música que hable de emociones de la historia humana, digamos, ¿no? Y luego la tercera hora es música para ir aterrizando, para ir bajando. Es música de cada vez de cáliz más meditativo, más sutil, sin intensidad rítmica, sin intensidad emocional, y como cada vez canciones más largas, como para ir aterrizando suavemente, ¿no? Esa es un poco la estructura general. Y dentro de esta estructura general hay algunos momentos en los que ponemos algunas canciones de algunas características determinadas para crear una curva con la música, ¿no? La gracia de esto es que la música al principio no formaba parte de la respiración holotrópica, lo hacían sin música. Fue Cristina Groff la que desarrolló el cómo utilizar la música en respiración holotrópica. ¿Y por qué 3 horas? ¿No? Pues una pregunta de por qué hacemos la sesión de 3 horas. Bueno, pues porque vieron que la mayoría de la gente sin música necesitaban alrededor de unas 3 horas, entre 2:30 y 3, para completar este proceso. Entonces la música se hizo de esta duración para igualar, digamos, los efectos de la experiencia. No tanto porque dijéramos, oye, esto tiene que durar 3 horas porque hay que rellenar el día, ¿no? Si la gente está más o menos 3 horas en la experiencia, pues vamos a hacer una música de más o menos unas 3 horas, ¿no? Así que esta es la idea. Entonces, la técnica de la respiración holotrópica fue evolucionando para igualar o para sintonizarse con la experiencia de las personas, para tratar de proporcionar el tipo de estímulos, el tipo de acompañamiento que las personas necesitan a lo largo de la curva de su experiencia. Y la música es un elemento más, ¿no? Entonces lo hacemos con toda la intención del mundo de hacerlo de una forma determinada, pero no tiene la intención de guiar la experiencia. No es que pongamos esta canción para que experimentes emociones tristes y luego una bonita para que te recuperes y luego una canción que da miedo para que explores tus miedos. No hacemos eso, ¿no? O sea, ponemos canciones en un orden determinado, pero sin una intencionalidad de crear ningún paisaje emocional determinado, ¿no?
Sí. Y bueno, alguien que está escuchando esto y diciendo, 3 horas suena mucho tiempo, pero la gente suele perder la noción del tiempo, ¿no? No creen que han estado.
Claro, suele ocurrir esto, ¿no? Cuando terminan dicen, bueno, creo que ya he terminado. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues 2 horas 45 o 3 horas. Ya pasaron 3 horas, no me lo puedo creer, ¿no? Es como que el tiempo se contrae y entramos en la experiencia y normalmente la experiencia se hace corta. No es que uno esté ahí pensando, bueno, a ver cuándo se acaba esto, ¿no?
Antes de terminar, quiero hablar un poquito sobre tu libro, pero ¿hay algo más sobre la holotrópica que a lo mejor no hemos tratado que quieras agregar?
Bueno, como resumen, yo diría que la respiración holotrópica es una técnica segura para acceder a estados no ordinarios de consciencia, pero no solamente la técnica de la respiración, ¿no? Sino, como decíamos, todo el contexto que acompaña a esta técnica de respiración. Entonces, si alguien quiere realmente entender qué es la respiración holotrópica, la mejor forma es ir a un taller y experimentarlo en las propias carnes, ¿no? Yo siempre recomiendo hacerlo con personas que se hayan formado por Growth and Personal Training y que tengan experiencia, ¿no? Y que te puedan dar una experiencia así como de las que yo te estaba contando, ¿no? De este tipo de contexto. Porque hay veces que el nombre respiración holotrópica se utiliza en muchos lugares distintos y a veces hay personas que me cuentan, no, es que he hecho holotrópica con no sé quién, pero lo hacen de otra forma y no es holotrópica, tal y como te la estoy contando ya ahora, ¿no? Entonces, yo diría que si alguien no tiene ninguna experiencia y quiere probar, que busque un buen sitio para hacerlo, porque así es cuando luego puedes valorar si eso te gusta o no te gusta, si te sirve o no te sirve. Así que yo animo a las personas a que lo prueben si quieren. Y otra cosa que me parece muy interesante es que creo que la respiración holotrópica tiene un rol importante en esto que está sucediendo ahora, en este renacimiento psicodélico, ¿no? En el que ponemos mucho énfasis en la sustancia, en el MDMA, en la psilocibina o lo que sea, pero la respiración holotrópica no necesita ninguna sustancia. Nos recuerda que al final la transformación, el cambio, la sanación, el aprendizaje están dentro de nosotros independientemente de agentes externos, ¿no? Entonces, para mí eso es un recordatorio muy potente de la respiración holotrópica, que nos hace realmente a nosotros responsables de nuestro propio proceso y de nuestro propio proceso vital y crecimiento, ¿no? Así que eso me parece que la respiración holotrópica puede aportar a este movimiento psicodélico, ¿no? Este recordatorio de dónde está realmente el poder, que no está en la sustancia ni en nada fuera, sino en nuestro interior, ¿no?
Me encanta. Pero yo enfoco mucho la respiración en todo, ¿no? Y más aprendo sobre la respiración, más veo que es la herramienta más potente que tenemos para crear cambios a niveles positivos, aun sean físicos, mentales, emocionales. Así que realmente me resuena mucho todo lo que dices y me encanta. No es muy fácil de encontrar. ¿Dónde puede ir a buscar las personas un taller con alguien que haya sido entrenado por Growth?
Sí, ahora mismo en España hay pocas posibilidades. Tenemos facilitadores muy buenos, pero no hay mucha organización ahora mismo. Nosotros hacemos talleres en Barcelona, si las personas quieren ver nuestra página web holotropica.cat. Y ahora no me consta que haya ningún otro facilitador haciendo talleres en estos momentos, pero se puede consultar la página europea de respiración holotrópica, que es holotropicassociation.eu, o si simplemente buscas Holotropic Association, entonces hay una página web donde salen todos los talleres que se hacen en Europa. Digamos que ahora los centros más importantes estarían en Austria y en Polonia, es donde se están haciendo las formaciones. Y cuando a mí me invitan a ir a dar un curso, pues suelo ir ahí a Austria y a Polonia. Así que, pues ahí pueden ir viendo todos los facilitadores y todos los eventos que ocurren en Europa.
Perfecto. Cuéntanos un poquito sobre tu libro, tu trabajo. He estado leyendo un poquito en tu web y tu trabajo sobre todo lo enfocas en la integración. Y tu libro va también sobre esto, ¿no? Así que cuéntanos un poquito sobre estas dos
Sí,
cosas.
mira, yo terminé dedicándome a la integración no porque yo quisiera, sino porque ocurrió. Son de estas cosas que uno se encuentra en la vida y que la vida te va llevando por ahí. Empecé a colaborar con una fundación que se llama ICERS, ICERS, que es una fundación, una organización, que lo que tratamos de hacer es tratar de rediseñar o de dar un futuro o actualizar nuestra relación con las plantas psicoactivas, ¿no? Las plantas de uso tradicional, la ayahuasca, la iboga, cannabis, los hongos, ¿no? Tratar de encontrar una relación más saludable en Occidente con estas plantas a la vez que apoyamos a las tradiciones indígenas que las utilizan, ¿no? Entonces, en los inicios, en el año 2012, simplemente lo que ofrecíamos era información acerca de la ayahuasca y de la iboga. Y teníamos un correo y las personas escribían. Entonces muchas personas empezaron a escribir contando que habían tenido alguna experiencia difícil con ayahuasca y que no sabían muy bien a quién acudir. Entonces en aquel entonces no se hablaba tanto de integración y como pues yo colaboraba ahí y yo era psicólogo, pues dije, bueno, pues yo qué sé, ya le contesto yo el correo y después contesté dos correos y después cuatro y después hice una videollamada y después una llamada telefónica y después alguien que estaba en Barcelona pues hizo una sesión presencial. O sea que de forma así orgánica fui encontrándome en el rol de apoyar a personas que habían tenido experiencias difíciles con sustancias psicodélicas. Y entonces esto con el tiempo es lo que le hemos ido llamando integración psicodélica. Y qué es de lo que trata el libro. El libro trata sobre qué ocurre después de la experiencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para maximizar los beneficios de una experiencia positiva o qué podemos hacer para paliar los efectos adversos o los retos que aparecen después de una experiencia difícil? Claro, durante estos 10 años he estado trabajando en el centro de apoyo de ICERS que fundé. Y ahí hemos recibido miles de llamadas de personas que tenían algún tipo de dificultad, pues por haber tenido una experiencia en un lugar no adecuado, o con un guía no adecuado, o con un guía abusivo, ¿no? Con situaciones que ocurren ahí. Entonces, lo que cuento en el libro es, pues, todas estas cosas que yo me he ido encontrando a lo largo de estos años de experiencia, y propongo un método de abordaje de estas situaciones difíciles, y también propongo métodos para maximizar los beneficios de las experiencias, ¿no? Así que es una especie de compendio. O de manual para ir aprendiendo más acerca de la integración de qué hacer después de una experiencia tanto positiva como negativa.
Ah, muy bien, me lo tendré que leer. Pues a mí, de vez en cuando me gustan estas cosas.
Está disponible en castellano y en inglés, o sea que lo podéis encontrar en Elefteria, es la editorial española, y en Synergetic Press.
¿Tienes algún sitio que te guste más que lo compren? Porque yo lo miré en el sitio típico de Amazon.
A mí me da igual. Si se compra directamente en las editoriales, entiendo que es mejor para las editoriales. Para mí siempre igual, ¿eh? Pero a veces los gastos de envío es lo que tienen. Pues estas grandes plataformas, a veces tienen gastos de envío más baratos que en las propias editoriales. Así que bueno, al final cada uno lo puede encontrar donde le parezca. Está disponible en las grandes librerías también. Se puede comprar físicamente en las librerías de las grandes ciudades o ciudades medianas también, o sea que no debería haber problema para encontrarlo.
Perfecto. Pues hay una última pregunta que me gusta hacer a todos mis invitados y es, ¿cuál ha sido una revelación importante en tu vida que puedas compartir con los oyentes?
¿Qué pregunta? A ver.
Sí, facilita.
Una revelación importante. Bueno, no sé si es una revelación, pero algunas de las veces en las que me he sentido en un estado no ordinario de conciencia que más paz me ha aportado, ha sido en contacto con la naturaleza. Recuerdo algunas experiencias de contemplar paisajes naturales vastos, ¿no? Grandes e inescrutables que me hicieron sentir la pequeñez del ser humano que soy, ¿no? Somos seres insignificantes en un universo súper vasto, en un planeta espectacular, ¿no? Y la humildad que viene con eso y a la vez como la paz y el descanso, es decir, vaya, o sea, ¡fua! Qué grande, qué espectacular que es todo, ¿no? Y esto recuerdo, me ha pasado varias veces, ¿no? Pero recuerdo una de ellas en Australia, en un parque nacional en el sur de Australia que se llama Esperance, y bueno, uno de los días más bonitos que recuerdo. O sea que sí, lo comparto con vosotros.
Perfecto, pues muchas gracias. ¿Dónde te pueden? Pondré de todas formas todos tus links, tus contactos de medios sociales y tal, pero los que estén solo escuchando, ¿dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en mi página web, marcashala.com. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, y principalmente por ahí. Y tengo la oficina en Barcelona, trabajo en Barcelona, o sea que estoy presencialmente en mi consulta en Barcelona.
Perfecto. Pues muchas gracias, ha sido un placer, me ha gustado muchísimo la charla. Tienes la invitación abierta cuando puedas y para venir a probar el método Wim Hof. Y nada, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Luke. Un placer hablar contigo y compartir este rato y a ver si nos vemos en persona en algún momento.
Gracias, Marc.
Gracias.